AFA esgrime como su ideología sociopolítica. Es decir, la AFA dice, no, nosotros queremos abarcar a todos el fútbol federal, necesitamos el voto de todos, etcétera, etcétera, pero después vos haces el pasillo y vos tenés que aplaudir.
No, y después te mandan algo por boletina y otro día lo cambian.
Y Levy dijo, y aplaudan bien fuerte en su momento. Y así terminaron. La cuestión es que esta noticia que entrega Germán, para mí, va a ser una de las noticias del fin de semana.
Hay una noticia de último momento.
Señoras, señores, dale, noticia de último momento.
Esperando.
Acaba de salir la lista de convocados por Gimnasia
a la flauta
para jugar con Racing. Y la noticia es que está dentro de los convocados JJ Pérez.
Muy bien, okay. JJ, ya te digo mañana JJ juega y hace un gol, ¿no? Sí. Como viene la mano, juega y hace un gol. Estaba Rosselló, está Steinbach.
La sorpresa que está también el chico Langa, el chico Ojeda, que es uno es lateral y el otro es central. Estoy repasando, ¿no? Vuelve Merlo, Santi Villarreal,
Aguiar.
Sí, Aguiar y,
o sea, perdón, pero están concentrando 24, ¿no? Si no veo mal.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 jugadores.
23 jugadores. Recordémosle a la gente, no está Enzo Martínez porque no hubo amnistía de AFA.
Correcto.
Señoras, señores, mañana préndanse al aire de provincia a la 1 del mediodía con el Deportivo 1270 y a partir de las 6 de la tarde con la transmisión de fútbol.
¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasó de la hora 20 en todo el país, cielo mayormente nublado en La Plata, 11 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad del 87%. El lunes estará en el país la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. Por el momento, en la agenda de la presidenta del organismo internacional está confirmada una visita a Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. De todas maneras, se espera un encuentro con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estados Unidos reactiva la guerra comercial con 60 países y volverá a imponer aranceles e incluye a la Argentina. La administración de Trump reemplazará a los gravámenes temporales que vencen este viernes por nuevas tarifas de entre 10 y 12,5% sobre importaciones provenientes de sus principales socios. Vuelven las colas para cargar GNC en La Plata.
Usuarios de GNC forman filas de más de 3 cuadras y esperan casi una hora para poder cargar en algunas de las estaciones de servicio de la ciudad de La Plata. La venta había vuelto a la normalidad hasta ayer, pero las restricciones se retomaron por el aumento del consumo debido a las bajas temperaturas. Kevin, taxista, se quejaba y explicaba que tardó casi una hora para poder cargar GNC.
Me complica mucho el día, porque usamos el gas para trabajar y si no, no podemos laburar. Una hora, ahora, porque normalmente estamos 2-3 horas para cargar y no carga en todo horario. Acá, por ejemplo, está abierto de milagro. A esta hora normalmente está cerrado. Tenemos que cargar a la mañana o a las 10 de la noche. Acá normalmente abre mucho más tarde y la cola se hace mucho más larga, aunque hay gente que está esperando hace 2 horas antes que abra.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olivares, informa provincia.
Más de 5.000 personas se inscribieron en una feria de empleo que ofrecía 400 puestos de trabajo. La iniciativa fue organizada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las búsquedas estuvieron orientadas a los sectores de servicios, salud, comercio, logística, atención al cliente, seguridad, gastronomía y administración. Reiteramos, mayormente nublado el cielo en La Plata, 11 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más.
provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá,
escuchando noticias, sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes, entre las 20 y las 22, crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta
Una casa con 10 pinos.
De las 8, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Una Casa con 10 Pinos. Vamos a estar en vivo hasta las 10 de la noche. Mi nombre es José Maldonado, estoy acompañado en el estudio de la Ciudad de La Plata por Eugenia Younis.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí...
Especial,
tengo muchas ganas de hablar. Y quiero ya mismo saludar también a mis compañeros en la Ciudad de Buenos Aires, Diego Tomasi e Iván Horowitz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludarlos y hacerles una pregunta.
Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo
buenas noches, José Maldonado. Buenas noches, Eugenia Younis. Buenas noches, Iván Horowitz.
Buenas noches a los tres.
¿Hace cuánto no van al cine?
Demasiado tiempo. Lo mío no se cuenta en semanas ni de casualidad.
Bien, más. O sea que no,
meses,
o
meses,
sea que no sí. Vieron la Odisea todavía.
No vi la Odisea todavía.
Bueno, hoy Eugenia Younis tiene la dificilísima tarea, yo tampoco la vi. Creo que voy a ir a hacerlo este fin de semana.
No voy a spoilear nada.
De hablar de la Odisea sin spoilearlos nada.
No voy a spoilear nada.
¿Vieron la Odisea? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo?
Pulgar arriba.
No, vino muy
¿Como historiador o como amante del cine?
Como historiador, no voy al cine a buscar historia. No voy a aprender historia del cine.
Gran respuesta.
Y después como persona que disfruta del cine, dura casi 3 horas y no se me hizo para nada árida terminarla así. Como en ningún momento me pareció, ay, ¿cuándo termina?
Perfecto. Bien, eso es bueno ya, porque Nolan, a quien queremos en este programa,
sí, bancamos, claro.
A veces tiende un poco al agotamiento del espectador.
Al exceso, sí.
Bueno, con Oppenheimer a mí me pasó que en un momento era como, bueno, ¿cuándo va a redondear esta idea? Y no, acá no.
Sí, bueno, veníamos hablando fuera de aire con Euge de Nolan, de nuestro gusto por Nolan también. Yo la tengo agendada para los próximos días, así que con muchas ganas hoy les vamos a presentar la columna de Eugenia Younis, que nos va a traer, nos va a hablar sobre la Odisea.
No sé si tienen, perdón, el dato de que Christopher Nolan, cuando terminó la filmación de Caballero de la Noche, tenía dos problemas. Tenía un montón de problemas, pero dos problemas específicos. Uno, ¿qué hacer con la estatua de Batman que había mandado hacer, que no es no está creada digitalmente, existe en la vida material?
Y no es chiquita.
No es chiquita, esa una. Y por otro lado, la película había generado mucha expectativa y... cómo mostrarla a determinadas personas, por ejemplo, los actores...
Sí.
Sin que se le filtrara nada.
Claro.
Y resolvió estas dos cuestiones de la mejor manera. Una, instaló un cine en su casa que no tenía.
Ok. Sí.
Solo para mostrar la película que no estaba terminada. La mostró sin terminar. Supongamos que fue Michael Caine, se sentó ahí con Nolan, las 2:45 duró la película, y le dijo, bueno, Michael, mirá la película, pero... no la vas a ver completa por si pasa algo y alguien se la roba. No digo que vos, Michael, seas un chorizo, pero... bueno, etcétera. Hizo eso con cada tipo, con cada persona que
actuó. Le mostró un pedazo.
Le mostró la película completa, pero sin todos los detalles terminados de postproducción. Y la estatua la tiene la tenía por lo menos en ese momento, no sé si la sigue teniendo, en lo que sería, no sé, el patio de su casa.
Yo iba a decir en chiste, bueno, Christopher, dejala en el patio con la demás.
La dejó en el patio con la demás.
Sí. Yo quiero decir que banco mucho a Christopher Nolan por lo siguiente. Es demasiado culto para el pochoclo y demasiado pochoclero para los cultos. Sí. Eso me encanta.
Bien,
de él.
Compro.
Sí. Le molesta a la gente que es muy cinéfila a Christopher Nolan. A mí me gusta que les moleste.
De Contrera nomás. Ni siquiera tiene que ver con característica de Nolan. Es porque usted es Contrera.
Un poco de Contrera, pero un poco porque me gusta. Me parece que es muy entretenido. Me parece, sí, está que bien. Está bien esa tensión.
Está bien. Me parece bien. Compro.
Sí. Caballero de la Noche Asciende, mejor película de Batman, de la serie de Batman de Nolan, sí. ¿O no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
No, El Caballero de la Noche.
El Caballero de la Noche, perdón. La segunda.
El Caballero de la Noche Asciende no está mal. Para mí tiene problemas, pero sí. No está mal. Y la Batman, la segunda Batman de Nolan es la mejor Batman de todas.
Sí, sí. Bueno, hoy nos vamos a meter. Hoy vamos a ir al cine. Además, sí, estamos en plenas vacaciones de invierno. Así que el reporte de los cines es que nos trajo Eugenio Jounis. Es que está
estallado.
Estalladísimo. Bueno, lo habitual, ¿no? Las películas pochocleras para niños. Y
uf.
Sí, bueno, están los Minions, creo, en cartelera. No sé si fueron.
Hay Minions en la calle. O sea, uno no puede caminar sin cruzarse con
niños.
2 millones de Minions.
Bueno,
sí, Corrientes está intenso.
Yo quiero quebrar una lanza por los trabajadores y las trabajadoras del cine, sobre todo sí. Aquellos y aquellas a quienes les toca limpiar la sala entre una función y otra después de esas pelis. He sido una de esas personas y limpiar el pochoclo pegoteado en las butacas para que quede decente la sala para la próxima función es una tarea titánica, debo decirlo.
Sí, yo estoy a favor de no comer nada en el cine. Y que eso esté prohibido. No sé si soy un poco radical, pero yo prohibiría todo.
Sí, un poco sí.
Yo prohibiría absolutamente todo. Uno de los motivos por los que en un momento no iba, elegía no ir al cine en algún momento, porque me fastidiaba mucho. Después mejoré como persona. Me volví más tolerante. Igual,
me doy cuenta de que José Maldonado quizás estaría a favor de prohibir la gente en el cine.
Sí, yo estaba pensando que salió de Batman y dijo, si Bruno Díaz se puede vestir de Batman y ser un vigilante, yo puedo prohibir el pochoclo en el cine.
Claro.
Está bien. Está bien, es un buen balance.
En general, el alimento, pero bueno, se banca porque, bueno, justamente el cine pochoclero.
¿A qué vas al cine si no? No, hay una contradicción fundamental que no termino de entender. No sé si se siguen vendiendo nachos con queso para entrar al cine.
Uy, qué difícil, no sabía eso. No sabía que existía eso para el
bueno,
cine.
Bueno, no, ha existido sí desde hace muchos años, cuando incluso más años de vida que los que tengo, yo he hecho incluso nachos con queso para que la gente coma, pero...
No, nachos con queso sí. No como comida de cine, no como
bueno,
comida
pero,
de
sala. Sí, pero existe. No sé si se sigue haciendo, se sí. Pero se ha prohibido entrar con café. Yo no entiendo si no es un problema entrar con pochoclos, entrar con gaseosas que son pura azúcar y se pegotea todo. Sí. Entrar con nachos con queso, que si se te vuelca el queso, también
terrible.
Es un pegote. Y no te dejan entrar con café. O sea, yo he estado teniendo que tomarme el café en la puerta de la sala apurada porque no, a la sala con café no se puede entrar. Que alguien me explique, estoy haciendo un llamado a la solidaridad del...
A la industria
del cine, que por favor me solucionen ese tema.
Bueno, vamos a presentar y saludar al gran equipo que está trabajando en esta noche de jueves en una casa con 10 pinos en la ciudad de La Plata. Está Agustín Capa en la operación técnica, Serina Ferretti en la producción y puesta en aire. Y Andrea Príncipe, en redes sociales también hay un gran equipo desplegado en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor. Rocío Alonso en la operación técnica. Javier Moreira supervisando técnicamente la conexión entre los estudios. Y Juan Silva en la producción, junto a Carolina Langer en las redes sociales.
Bueno,
más específicamente.
Ya le dijimos ayer que queremos evitar participar de la gran conversación pública de estos días sobre si somos un país racista o no somos un país racista.
No tenemos más nada
para decir. Pero la radio vive un poco de la efeméride y hoy estaba viendo las efemérides. Se celebra hoy en Argentina el Día del Payador. Tradición de la cultura popular argentina. En recuerdo de un histórico contrapunto, un duelo. El contrapunto es el duelo entre dos payadores, entre Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan de Nava en 1884. Estoy viendo una foto de Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza era argentino y era negro.
Sí, señor.
Así que
le decían, de hecho, el negro.
El negro.
Aporto el dato de el negro Ezeiza, que se impuso en ese famoso contrapunto que se hizo en la localidad de Paysandú. Bueno, parece que fue la batalla de gallos de la época y lo mató. Lo mató al uruguayo, lo pasó por arriba. Por ovación, terminó ganando ese contrapunto. Se celebra el Día del Payador, el negro Gabino Ezeiza.
Si no recuerdo mal, en el Martín Fierro también tiene una batalla de payada con un negro, que el negro le gana, pero él lo mata igual a cuchillazos.
Sí, sí. Exacto. Estaba viendo, es una pava de lo que voy a decir, pero es un dato que sé. El padre de Gabino se llamaba Joaquín y la madre se llamaba Joaquina.
Ajá.
Bueno, listo. Sí. Es el dato que quería aportar. El aporte.
Joaquín más Joaquina, Gabino.
Exacto.
Gabino Ezeiza. Bueno,
entonces... el afiche del contrapunto es espectacular.
No lo vi.
Lo estoy viendo. Hay un afiche que tiene unos años posteriores. Es posterior, pero están ahí los dos dibujados, ilustrados. Contrapunto entre los payadores. Gabino Ezeiza. Ah, es de otro. Y Pablo Vázquez. Es precioso. Después se los voy a pasar a todos ustedes para que lo vean.
Bueno, feliz día entonces a todos los payadores. Hay unos que laburan en los festivales. En Jesús María y demás. Que van como haciendo payadas en vivo. Le tiran, por ejemplo, va a uno, Festival de Doma de Jesús María, ¿se llama? El Festival de Doma, el folclore. Bueno, viene uno a subirse arriba del caballo, que es de un pueblito de la provincia de Buenos Aires, le dicen el nombre del pueblito y el tipo tira un verso ahí improvisado de una. No sé, capaz que se lo dijeron antes y lo preparó.
No, sí.
¿Es en vivo?
Funciona así. De hecho... esto iba a decir que una de las cosas grandiosas de la payada, hay dos cosas grandiosas. Una es eso, es que hay que improvisar en el momento. En ese sentido, el link que vos hacías con los raperos actuales es muy atinado, porque consiste en, con una indicación o una palabra o una consigna, crear en el momento.
Claro.
Pero tiene una segunda cosa que es mejor todavía, y por eso yo soy fanático de las payadas, y es que se establece una regla estricta que hay que cumplir, pero improvisando. O sea, la regla estricta es la métrica y el tipo de rima. En realidad son dos reglas. El tipo de rima que corresponde y la métrica que hay que respetar. Y después sobre eso hay que meter palabras que no están pensadas de antes.
Claro,
Es espectacular.
Sí, sí. Bueno, saludos a todos los payadores. Tenemos línea de comunicación abierta. Estamos en el 221-614-4932. Y estamos en redes sociales, @provincia1270, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Siempre les recomendamos, bájense la app de Radio Provincia, escúchenos por la app, porque es la mejor manera de seguirnos. En la app pueden escuchar en vivo no solo la M, sino la FM 97.1. Vamos a celebrarle el cumpleaños a Pedro Aznar, al amigo Pedro Aznar. Está cumpliendo hoy 67 años, que además está tocando, está haciendo un show con David León. Estuvieron tocando en el Movistar Arena. Están de gira por la ciudad de Mendoza, haciendo las canciones de Serú Girán. Bueno, en un show muy emotivo. Estuve viendo algunos videos, sobre todo las que fueron las presentaciones en el Movistar Arena. Un tipazo, Pedro Aznar. Además, testigo
increíble
de esa parte del rock argentino, habiendo sido muy chico en ese momento. Y eso siempre me pareció fabuloso, la historia de él, que era demasiado pendejo para que te esté pasando todo lo que le estaba pasando. Y bueno, y cómo él en algún momento toma su propio recorrido y viaja a Estados Unidos a despegarse un poco de eso y hacer su propia carrera. Es muy entretenido para escucharlo en las entrevistas contando de eso. A veces hasta se burla un poco de sí mismo y del sonido de su bajo, su famosísimo bajo fretless, sin trastes. Ese sonido del bajo que va como estirándose en las notas. Alguna vez lo vi en una entrevista que le ponían fragmentos de su época. Él se caracterizaba por ser un bajista que tocaba mucho. Típico músico virtuoso que en algún momento, bueno, quiere meter mucha cosa, mucha nota, muchos arreglos y qué sé yo. Y no sé, que le habían pasado un fragmento de una canción de Serú Girán, un solo suyo, y dijo, ¿cómo hinchaba las bolas yo con el bajo? Me gustó mucho porque, bueno, tiene un sonido bajo muy protagónico. Bueno, él después hace el link con Pat Metheny, pero bueno, su gran inspiración había sido los bajistas tipo Jaco Pastorius, ¿no?
Claro.
Bajistas que venían del jazz y de otros palos metidos en el rock.
Sí, es además, bueno, es un caso muy singular el de Aznar, porque, como vos decías, a los 15 años se suma a Madre Atómica, a los 17 a Alas, dos bandas legendarias, y a los 20 a Serú Girán.
Claro.
Y a los 22, 23, cuando ya la banda sí era exitosa, cosa que no había pasado al principio de la existencia de Serú, en el mejor momento de popularidad y de crítica y de todo, uh-huh, dice, no, yo me voy a estudiar. Y Charlie le dice, pero vos ya sabés todo, Pedro, no tenés que estudiar. Dice, no, me voy a Estados Unidos a estudiar. Y se va a Estados Unidos a estudiar, a seguir estudiando música. Pedro Aznar toca no sé cuántos instrumentos, pero toca muchos instrumentos muy bien. No es que solo es un gran bajista, sí. Eso es una cosa muy admirable. Y ahí es que entra al grupo de Pat Metheny, no tocando el bajo, sino que en un momento, no me acuerdo si tocaba un poco el saxo, un poco la percusión. Mirá. Recién después termina tocando el bajo, pero es como que entra medio, había otro bajista. Entonces lo contrata Pat porque le gustaba lo que hacía, pero tenía otro. Entonces lo pone a tocar cualquier otra cosa.
Claro.
Bueno, es increíble. Su periplo es increíble porque después, cuando graba su primer disco solista, dice, bueno, ya que sé tocar 18 instrumentos, voy a grabar los 18
voy
instrumentos.
Voy a tocar todos. Todo yo, grande, total, Pedro Aznar. Y además, bueno, coautor junto a Charlie de dos, en esa dupla de dos discazos. Uno es Tango, de mediados de la década del 80, que tiene ese pedazo de hit que es Hablando a tu Corazón. Y Tango 4, del año 1991. El disco al que Charlie lo convoca porque, bueno, Charlie estaba pasando su primera internación por el tema de sus adicciones y tenía un contrato con la discográfica, tenía que todavía que grabar otro álbum, y entonces lo convoca a Pedro para que vaya a la clínica y un poco, bueno, ahí empiezan a pergeniar ese discazo total que es Tango 4. Vamos a celebrarle, vamos a arrancar la playlist musical de esta noche de jueves con una de las joyas de ese disco, una de las que canta el querido Pedro Aznar. Feliz cumpleaños, la canción se llama Mientes. Quédense que ya venimos.
Thank you.
casa con 10 pinos.
Oxidarse o resistir.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En julio, amigate con el invierno. Amigate con eso que tanto querés para tu vida. Amigate con la forma de pagarlo. Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés en todos los productos. Y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2 mil pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17:30. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y 30 minutos en todo el país, cielo parcialmente nublado. En La Plata, 11 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 94%. El Gobierno Nacional enviará al Congreso una mega reforma de desregulación. El proyecto cuenta con casi 350 artículos que modifican decenas de leyes. También incluye cambios para el sector inmobiliario, la apertura del cabotaje a buques extranjeros y una flexibilización de las normas laborales. Sigue aumentando la morosidad de familias y empresas con bancos y billeteras virtuales. Así se desprende de un informe del Centro de Economía Política realizado en base a datos del Banco Central. Los problemas de atraso en los pagos con los bancos en mayo alcanzan al 7,6% y con las billeteras virtuales al 29,6%. De esta manera se suman 19 meses de aumentos desde octubre de 2024. Más de 1.400.000 turistas visitaron Argentina en el primer semestre. Al respecto, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, aseguró que el resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei. El funcionario destacó además la importancia que tiene darle continuidad al fortalecimiento de la conectividad internacional. Reiteramos, parcialmente nublado el cielo en La Plata, 11 grados 3 décimas la temperatura, la humedad del 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en Una Casa con 10 Pinos.
Segundo tramo de Una Casa con 10 Pinos. Lo recibimos a nuestro compañero Damián Bachi Maneglia, que llega con los bolsillos y los puños llenos de información. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bachi.
Muy buenas noches.
Con los puños llenos de verdad.
Con los puños llenos de verdad. José, Eugenia, Diego, Iván. Sí, le hice lío acá.
Ah, tocamos el
operador.
Sí.
Quería ver Rosario Central.
Tocamos mal el control remoto.
Ahora tratamos de acomodarlo.
Sí, qué problema.
Vamos a ver qué sucede.
¿Estaba ganando Rosario Central?
Estaba perdiendo con un buen juego de Belgrano de Córdoba. Está dando una demostración de fútbol el campeón.
Claro.
Totalmente.
Exactamente. Linda camiseta la de Rosario Central.
Se la Rayán, el Mudo Vázquez, Rigoni y Ubita están haciendo desastres en
Ubita.
Ahí, sí. A pleno.
Gran apodo Ubita.
Unos recuerdos.
Sí.
Ubita, dos puntos.
Bachi, yo estoy fascinado, sí. Y les dije recién a Euge, no. Sumo a Diego y a Iván Horowitz. Cada tanto me fascino, sí, con alguna historia de las noticias. Perdónenme, consumo tanto que la mayoría de las cosas no las leo o las miro por arriba. Pero la historia de los mineros de Catamarca es una historia espectacular. Sí. Siempre, bueno, los mineros son protagonistas un poco de estas historias milagrosas.
Hay que ser minero.
Y en muchos casos trágicas. Sabemos que de hace muchos siglos son los trabajadores, bueno, que laburan casi en las peores condiciones, más expuestos a tragedias y demás. Quedaron en el norte del país, en La Puna, hay en estos momentos un temporal enorme, nieve, tormentas de nieve. Los tipos quedaron atrapados 4 días con menos 30 bajo cero, no, adentro de una camioneta. Río Tinto es la minera, tipo, estaba trabajando obviamente en la explotación de litio, una imagen de la nueva Argentina, ¿no? Río Tinto es la minera, que es una de las mineras más grandes del mundo. Tenían un protocolo para este tipo, para este tipo de situaciones, adivinen si lo aplicaron para que los trabajadores no queden expuestos 4 días en la nieve. No lo aplicaron. Los tipos zafaron. Y miren si pueden las imágenes de lo que fue el rescate. Los rescataron, rescatistas que fueron hasta donde los fueron encontrando de a uno. Maravillosa historia. Estoy un poco fascinado.
La voy a investigar. Miré así un poco por arriba, pero no ingresé mucho, así que.
Están bien los cuatro. Están en Antofagasta de las Sierras, en Catamarca. Casi mueren de hipotermia. Uno los llevaron casi azul, lo bajaron de la montaña.
Estamos bien los 33, ¿no? Fue el papelito que llegaron los mineros chilenos. Después termina haciendo película, que siempre me llamó la atención, con Antonio Banderas de protagonista. ¿Me podría aportar algún chileno? Que lo sea.
Basta, Antonio, ¿qué venís acá a hacer de chileno? Todo lo quieren hacer.
Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Un poco de noticias, bueno, algo decíamos recién, comenzó el fútbol, que es noticia también,
sí.
El torneo local, gana Sarmiento en Junín y está ganando Belgrano en Córdoba, Rosario Central 1-0, hubo pasillos y no de espalda, esta vez por Rosario Central al campeón Belgrano de Córdoba. Pero las noticias, ¿por dónde van? en el día de hoy. Reunión de Patricia Bullrich con Sturzenegger. Parece que estuvieron ahí como diciendo, tachando diferencias. No sé si las tacharon todas, hay que ver lo que sucede para tratar el 6 de agosto el tema de la propiedad privada.
Sí, él propuso desregular las diferencias directamente.
Exactamente, desregulamos las diferencias. Salió Patricia Bullrich después, di una explicación ahí media, como habló Patricia Bullrich.
Claro. Sí, ya lo van a entender.
Y terminó diciendo, confiamos en que se va a aprobar.
Sí, el tema es si lo aprueban como quiere Sturzenegger o como puede llegar a negociar Patricia Bullrich, es un poco la diferencia que hizo que el otro día se caiga el tratamiento, ¿no?
Exactamente. Y otro de los temas que se viene dando más que nada en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con esta ola postmundial del mundo libertario, que enseguida cualquier cuestión se sube a la ola, y esta ola de ser racista, dijeron, que somos racistas, bueno, vamos a hacerlo.
Claro.
Entonces estas propuestas.
Démosle motivos.
Claro, exactamente. Quiere que. Bueno, lo vamos a hacer. En esta. Agustín Romo, el jefe de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados de la provincia, propuso cobrarle a los extranjeros que vayan a los hospitales, de las universidades. Bueno, salieron desde las universidades diciendo es ínfimo y todo aquel que viene a la universidad es habitante del suelo argentino. Salió el ministro de Salud, Kreplak, dando datos, ¿no? Diciendo es el 0,2% de las consultas son de extranjeros no radicados.
En los hospitales de la provincia de Buenos Aires.
Mirá
vos.
Y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros no residentes. Bueno, dijo, es una idea.
Quizá quieran hacer un país con argentinos de primera y de segunda.
Totalmente.
No sé, los demás son todos habitantes de este suelo patrio.
Igual eso ya lo están consiguiendo.
Sí, lo catalogó Kreplak como una idea racista, de impacto nulo y algunas cosas más ahí en su tuit. Pero bueno, porque uno dice, hay que contestar estas cosas. Y sí, hay que contestarlas, ¿sí? Porque si no quedan como siendo verdades. Y la última, que tiene que ver internacionalmente, parece que Donald pasó el Mundial, el tema del ataque. Bueno, dice, el viernes se vencen los aranceles. Vamos a meter de vuelta 60 países. Argentina es uno de ellos en el cual van a ingresar los aranceles nuevamente a los productos.
¿Lo vieron lo de Trump hoy? Estuvo dando un discurso. Sí. Ya les voy a decir bien en qué contexto.
Ahí está el muchacho detrás.
Y hay un chico atrás en Marietta, Georgia, sí. Ciudad del estado de Georgia. Estaba Trump participando de un acto electoral. Y un muchacho se paró atrás, se sentó atrás, enfocado exactamente para que lo tome la cámara, ubicado exactamente para que lo enfoque la cámara, y lo empezó a imitar a Trump, los gestos de Trump. Es espectacular, búsquenlo y mírenlo. Eran tres los que estaban haciendo la joda, tres amigos que se fueron, muy buenos imitados, todo en silencio, todo gestual. Pero es muy graciosa la imagen, verlo a Trump adelante, sí, hablando.
Quisiera ver una foto del chico con el diario del día de mañana.
A ver dónde aparece.
A ver dónde está.
El que imitó a
comunista, terrorista,
Donald Trump.
Deportado en Guantánamo.
En Marietta, Georgia.
Total.
8:39, tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia
siempre toca la puerta.
La dejamos pasar en
una casa con 10 pinos.
La Odisea, el poema de Homero llevado a la pantalla grande por Nolan. Y la mirada de Eugenia Jounis, que ya avisó, no es la mirada de una historiadora.
No,
o sí,
de ninguna manera.
Es la mirada de una espectadora de cine.
Sí, a ver, cosas. Primero, vayan a verla si pueden, tienen ganas de estar en el cine 173 minutos, porque vale la pena. Me gustó mucho visualmente. Es muy linda. Después...
Son casi tres horas.
Va bien. Punta de banco, si necesitan ir al baño no molestamos a nadie y listo. Y nos sentamos todos en el bordecito. Va perfecto. La Odisea. La Odisea es justamente es un poema en 24 versos atribuido a Homero, pero no sabemos quién era Homero. De hecho, todavía no está saldada del todo la cuestión. Puede ser un poeta, varios poetas. Se supone que habría vivido en Jonia, en la costa de la actual Turquía, alrededor del siglo VIII a.C. Pero es atribuir, la palabra es atribuir. Se le atribuye a Homero. De hecho, las primeras compilaciones son del siglo III y II a.C. En realidad, primero en Atenas, en el siglo VI, hay como una primera... se escribe por primera vez, se establece por escrito, y después estos 24 cantos sí son entre el siglo III y el siglo II en la Biblioteca de Alejandría, donde se compila esta tradición, que lo que se supone es que es una tradición oral, que es el puesta en versos de tradiciones orales que vienen rescatando imaginarios, por un lado... porque por supuesto probablemente no haya habido ni cíclopes ni dioses dando vueltas exigiendo nada, pero que sí nos dan una idea de formas de vida, de formas de relacionarse entre los pueblos, de los peligros, de los enfrentamientos, de lo que circulaba en ese momento hace lo que se supone casi 3.000 años. La primera cuestión que a mí me surge cuando veo que van a reponer una obra como La Odisea en el cine, Christopher Nolan, un reconocidísimo director que seguramente va a llevar gente a las salas, es, no sé si dentro de 3.000 años, cuántas obras, y no estoy hablando de obras chiquitas, digo, 100 años de soledad va a estar dando vueltas en algún tipo de reposición, en algún tipo de dispositivo cultural... siendo recordada como lo es hoy la Odisea, me parece que ahí hay como una primera cosa que te pone la magnitud de la obra y lo que representa. La obra, digo, la Odisea, usa un recurso que después se usó muchísimo, que es empezar medio por el final. Digo, la obra, la Odisea, empieza un poco por el hijo de Ulises, de Odiseo, y después es Odiseo en la isla, capturado, recordando todo lo que pasó. Ese orden, la película lo sostiene. Digo, está el orden que propone o que se ha propuesto en la Odisea. Nolan lo repone bastante y está, yo creo que muy bien, con algunos detalles. Yo no me voy a pelear cuando digo, no voy al detalle historiográfico ni histórico, no me voy a pelear por un casco, no me voy a pelear por un barco.
Sí,
me parece que, digo, hay cosas que incluso hacen más digerible al público del presente, al público contemporáneo, que quizás el abordaje de la Grecia cretomicénica con todas las precariedades que podemos imaginar, qué sé yo, si el casco en vez de estar hecho de hueso estaba hecho de hierro y sí, no estábamos en un momento de uso de hierro, a mí no me parece tan grave, porque lo que sí me parece que está bueno es la reconstrucción de época. Digo, el paisaje, un paisaje rocoso donde el palacio de los reyes estaba ubicado en lugares altos y el resto estaba en lugares bajos, donde se hace muy difícil la cría de, no sé, el cultivo, la agricultura, la cría de otra cosa que no sean cabras y ovejas, y el comercio como el motor de la relación y el vínculo y también del conflicto entre esos primeros pueblos griegos, que fueron los pueblos griegos del escenario de la guerra de Troya y los años posteriores. Los vínculos nobles, entre quienes lideraban esos pueblos, la misma idea de un palacio como una familia ampliada, el oikos, esta idea de... Sí. Un palacio que aglutina no solamente a una familia, sino que aparece como algo más, como la familia, los sirvientes, otros familiares, en el caso de la Odisea, los pretendientes de Penélope. Digo, y todo eso aparece integrado, porque de hecho estaba integrado, y eso está muy bien representado. Me pareció como muy logrado, y cualquier persona que salga del cine, si después va y se agarra la Odisea, le va a resultar muchísimo más accesible entrarle. Uh-huh. El principal obstáculo que hay con el acceso a la Odisea muchas veces son las traducciones. Uh-huh. Cualquier persona te puede decir, bueno, búscate una traducción. Bueno, de las últimas traducciones que hay, hay una que es en inglés, de 2017, que la hizo, las que como más así sí, mainstream, ¿no? La hizo Emily Wilson. La primera traducción inglesa es de 1614 y esta de 2017 es la primera que hace una mujer en inglés de la Odisea. Y que lo que planteó como una... sí, como una cosa rara, en el sentido, me sale la palabra ahora, pero en el sentido de que ella lo que propone es una traducción a la palabra griega polítropos, que se había traducido como un adjetivo para Homero, como ingenioso, como que tenía muchos sí, recursos o muchos ardides, y ella lo traduce como complicado, como un hombre complicado, en el sentido de que...
Polítropos.
Polítropos. Ella lo traduce como un hombre complicado en el sentido de que era un hombre que podía mentir, que era ingenioso, pero que su ingenio no necesariamente era el ingenio aplicado a resolver sí, una situación, sino que podía mentir sin problemas para resolver una situación, pero que eso como que quedaba en entredicho y a la vez podía ser valeroso y a la vez no. Como que los escrúpulos de Ulises eran observables. Y eso generó muchos problemas, porque lo que plantea no es el héroe intocable, sí, sino plantea algo como más humano, más cercano e incluso cuestionable. Esa fue como una de las últimas. Y en Argentina hay una traducción que es ardua, son 680 y pico de páginas, pero es la traducción de una pampeana, Marta Aleso, la editó Coligüe en 2025, uh-huh. Es un ladrillo, es como muy ardua porque tiene muchas citas al pie, como mucho vínculo entre lo histórico y el texto de Homero, pero que está muy bien, y lo que tiene es que la traducción está como en un castellanizada argentinizada, como que el español que maneja no es un español castizo, sino que es un español que nos permite acceder como en nuestro español, en el rioplatense, en el español rioplatense. Tengo que recomendar esas dos. Me parece que esta peli, si tenemos ganas de entrarle a la Odisea, es un buen acceso, más allá de que hay cositas que de las que la película no da cuenta.
Vamos a decir que tiene un antecedente muy malo, un último antecedente muy malo, la pretensión de llevar los poemas homéricos al cine, como fue la película Troya, ¿se acuerdan? Del año 2004.
Sí.
Sí. Me acuerdo y lamento acordarme.
Con Brad Pitt, Angelina Jolie, fue una porquería la película.
Mala con ganas.
Muy mala. No me acuerdo del director. Ahora lo voy a buscar.
Pero tiene un antecedente que es
Petersen.
Muy lindo, lo quiero recomendar, sí. La peli de dirigida por Huberto Pasolini, que está protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche.
Ajá.
El regreso de Ulises,
no la vi.
De 2024, es una preciosura.
Bien.
La recomiendo mucho. Hay un texto de Margaret Atwood, escritora que escribió El cuento de la criada, que se llama Penélope y las 12 criadas, que propone una mirada sobre Penélope, o sea, esta idea de la mirada femenina, la mirada desde donde, como Penélope hubiera o hubo vivido con sus criadas todos esos 20 años en los que su marido, Ulises, Odiseo, no estuvo en el palacio, y más, como lo desarrolla bastante más, me parece que también es recomendable. Volviendo a la peli, me parece que tiene... se le han hecho muchas críticas desde el hilar finito.
Sí.
Una de las críticas que se le hizo justamente es la mirada de Penélope, como poco protagonismo a las figuras femeninas. Y acá hay algo que sí quiero como plantear desde la historia, y es esta idea de que ¿por qué la presencia de lo femenino en el relato histórico tiene que ser necesariamente el de mostrar la excepcionalidad de la mujer? Cuando el rol de la mujer, lo que estamos discutiendo hasta hoy, cuando el rol de la mujer tradicionalmente fue estar relegada al espacio doméstico, hace 3.000 años, muchísimo más, ¿por qué se pretende que darle protagonismo a una mujer sea ponerla en el lugar excepcional o con un rol de liderazgo o con un rol mucho más protagónico del que la misma obra propone? Digo, Penélope es esa mujer que se queda sosteniendo una unidad doméstica,
sí,
como es Ítaca, el palacio de Ítaca, con todo lo que implica, conteniendo a esos pretendientes, haciendo la tarea del rol femenino que se le pedía, mucho más por ser una mujer de clase alta, una mujer de la realeza, la esposa del rey de Ítaca. Y hay una crítica que plantea, che, ¿por qué tienen un rol tan pasivo? Bueno, quizás porque la obra propone ese rol tan pasivo. Yo no me voy a poner finita con tampoco los datos históricos, porque estamos hablando de la ficción de la ficción. O sea, la Odisea es una ficción, no deja de serlo, no es un libro de historia ni pretende recrear fielmente nada, como quizás claro, posteriormente otros textos de Heródoto en adelante sí han pretendido como dar cuenta de los hechos en la parcialidad que quieren representar. La Odisea es una ficción y esto es justamente una versión de esa ficción, la versión de Nolan, que me parece por demás interesante. Y hay algo que es lo único que yo les voy a criticar, que realmente, pero que no es una crítica a la Odisea de Nolan, sino es una crítica a las narraciones del presente, y es la ausencia absoluta de metáfora. Digo, es como que está todo tan llano, todo tan explícito, todo tan presente en el texto, en el guión mismo, que uno después puede interpretar. De hecho, yo fui a ver esta peli con un nene de 10 años.
Sí.
Que cuando volvió a casa, recordando que dentro de pocos días tiene que volver a la escuela, me dijo, bueno, cuando vuelva a la escuela, toca atarse al mástil. ¿Y qué es atarse al mástil? Le digo yo para vos. Y tratar de estar menos con el celu. Entonces, como que para ponerse a estudiar y para volver a la escuela, a él le tocó. Él tuvo sus propias sirenas, sí, que por ahí es el celu o la play. Sí. Toca atarse al mástil. Digo, como ese ejercicio de disciplina que lo llevaba a alejarse de eso otro que él siente, el canto de sirena, que para él es eso. Digo, que la película te proponga algo, una interpretación, la de Nolan en este caso, extremadamente explícita, y voy a poner un solo ejemplo, no es un spoiler en realidad, pero es un ejemplo chiquito, no quiere decir que uno no pueda hacer su propia interpretación, pero está como muy llano todo. Hay un momento en el que Penélope habla con Telémaco, con su hijo, cuando él le dice, bueno, tenés que elegir un pretendiente porque el trono está vacío. Y ella empieza a decir, no, todo lo que pasó durante estos 20 años, sí, y quién sostuvo este lugar, y fui yo con mi sabiduría y con mi experiencia y con no sé qué, aunque en ese trono no haya habido un hombre. Bueno, no hace falta como ese desarrollo y todo ese texto para decirnos que el rol de la mujer era un rol invisibilizado. Bueno, me parece que es la única crítica que yo le haría. Me parece una película por demás interesante.
Pasado de rosca un poquito en ese sentido.
Pasado de rosca con una bajada tan clara.
Igual, perdón, sí. Euge, pero creo que es, con todo lo que nos gusta Nolan, una marca de autor. La mayoría de las películas de Nolan están sobreexplicadas en el guión. Hay personajes que se paran delante de la cámara y nos explican cosas que estamos viendo. Y bueno, le gusta hacer eso. Es una manía.
Siente que lo necesita, quizás.
Es parte del estilo, sí.
Pero es la única crítica en un texto que es, por el contrario, por demás abierto y sujeto a la interpretación y a que cada uno pueda encontrar su propio cíclope, a que cada uno pueda encontrar sus propias sirenas y su propio mástil. Bueno, en ese sentido me parece que es lo que se ha dicho hasta el hartazgo, la Odisea de Nolan. ¿Por qué es la Odisea de Nolan? Porque está su interpretación. Está el mástil de él, están sus sirenas, está su cíclope, su forma de interpretar lo que es la vuelta a casa. Y en el fondo, lejos de recrear un imaginario de Grecia hace 3.000 años, lo que está recreando de alguna manera son... es muy actual en ese sentido y en esa interpretación. Yo les recomiendo mucho que vayan a verla, les recomiendo mucho que lean La Odisea, vayan a buscarla, es un texto precioso, que abre un montón de puertas, y si quieren algún texto histórico para conocer un poco más del mundo de Odiseo, es El mundo de Odiseo de Moses Finlay. Es un texto que está en internet, en PDF, se puede conseguir fácilmente. Es un textazo y ayuda un montón para darle contexto a esta peli y al libro, si quieren abordarlo.
La Odisea de Christopher Nolan, de la mano de Eugenia Jounis. Son las 20:58. Escuchamos música. Lo que llega es el señor Iggy Pop, la canción Cry for Love. Ya venimos.